Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, elecciones en el mundo.
Temporada 2. Balotrash es un podcast de elecciones en el mundo, amigos y amigas, pero aquí estamos muy lejos de creer que las elecciones como tales empiezan y terminan el día de la votación.
Y especialmente cuando una parte del electorado no acepta el resultado de las urnas.
En la capital de Brasil se dio un intento de golpe de estado a manos de una verdadera multitud que se identificaba con la visión de derecha radical y neoconservadora que impuso el expresidente Jair Bolsonaro durante su mandato.
Luego de una campe en los alrededores de los principales edificios de la política brasilera, el Congreso, la sede del Poder Judicial y el Palacio del Planalto, que es la sede del Poder Ejecutivo, ingresaron a los mismos y destrozaron todo lo que tuvieron a mano, incluso una copia de la primera constitución del Brasil.
Son los mismos que recogieron el discurso de posible fraude que enarboló Bolsonaro y que buscaron impedir el orden constitucional. Elecciones perdidas por la derecha, multitud radicalizada, ingreso a instituciones democráticas para impedir su funcionamiento. ¿A qué te hace acordar?
Manifestantes trumpistas irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos para protestar por la certeza.
El presidente Lula da Silva no dudó y apuntó contra Bolsonaro, pero el ex paracaidista, que por esta vez nos referimos a su antigua función en el ejército, se despegó más rápido que Messi de la marca y pidió pruebas. Un tal Carlos decía que la historia se repite dos veces, una vez como tragedia y la otra vez como farsa. Lo que ocurrió en Estados Unidos y Brasil son dos verdaderas tragedias y tienen un denominador común, la derecha radical. Conviene en este momento recordar la definición que nos propuso Franco de Ledone cuando hablamos de este tema.
Un grupo de partidos que no necesariamente quieren este reemplazo del sistema de la democracia liberal por otro, pero sí luchan contra muchos valores propios de ese sistema, como puede ser la libertad, diferentes libertades de expresión, de prensa, etcétera, como puede ser la importancia de las instituciones como partidos políticos, como la justicia o la independencia de la justicia, la división de poderes, etcétera.
Pero hoy nos preocupa Brasil, su inestabilidad política, la tensión de sus calles y el futuro del país, porque ante una amenaza fascista como esta, primero está la democracia.
Y segundo, Francia. Para hablar de todo esto, volvimos a convocar a un amigo de la casa que a esta altura ya le tendríamos que dar una membresía de Balotrash. Hablamos de nuestro amigo Marcelo Aguilar.
Marcelo es un periodista uruguayo que desde hace años trabaja como corresponsal en Brasil para el semanario Brecha y para medios televisivos de Uruguay y del mundo.
Bueno, Marcelo, bienvenido nuevamente a Balotrash. ¿Es posible pensar en este escenario sin un mínimo de coordinación política u omisión de las fuerzas de seguridad?
Creo que es imposible pensar este escenario sin coordinación política y sin omisión de las fuerzas de seguridad. Primero porque para generar una sonada de este tipo en un lugar tan central como es la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, se requiere no solamente una compleja coordinación política, que no sería la primera vez que el bolsonarismo tiene coordinaciones y articulaciones de este tipo. Recordemos que el bolsonarismo se articula a nivel internacional con la ultraderecha internacional, que tiene relaciones con el propio Donald Trump, con el propio Steve Bannon. Entonces hay toda una red de articulación, tanto externa como interna, obvio, relacionada y vehiculada a través de redes sociales o del Telegram, por ejemplo, entre otros. Y no podemos entender que esta articulación se haya podido avanzar de la forma en la que lo hizo en Brasilia sin la omisión de las fuerzas de seguridad. Inclusive vemos algunas escenas que son muy nítidas en este sentido, ¿no? Como la policía militar escoltando a los terroristas que salieron desde el cuartel general del ejército hacia la Plaza de los Tres Poderes. Los terroristas fueron escoltados, se fueron a tomar los principales puntos del centro neurálgico del poder institucional en Brasil y fueron escoltados por la policía. Estuvieron incubando este golpe durante meses en las narices de los del ejército, frente a los cuarteles. Entonces, además, sin contar todo lo que tiene que ver con lo discursivo, con todo el incentivo de Bolsonaro a este tipo de acciones. Entonces, era un caldo que tenía todos los condimentos para que ocurriera esto, y entonces sorprende muchísimo la inacción institucional y sobre todo la pasividad de las fuerzas de seguridad ante tamaña gravedad de los hechos ocurridos en el domingo.
Cuando hablamos después de la segunda vuelta, coincidíamos en que tras la victoria electoral de Lula había que convivir con el monstruo adentro. Ahora, más allá de las calles, uno tiene la sensación de que el monstruo perdió las urnas pero quedó dentro del Estado. Hay bolsonaristas como el senador Maño Malta incitando a la toma, y se vieron videos en los que las fuerzas de seguridad prácticamente que custodian a los golpistas. ¿Hubo alguna otra reacción por parte de la derecha?
Sí, sin duda, lo decíamos después de la victoria electoral de Lula, de la derrota electoral del bolsonarismo. No solamente que van a estar en las calles, sino que adquirieron importantes espacios institucionales, sobre todo en lo que tiene que ver con la representación parlamentaria. Entonces, este monstruo llamado bolsonarismo, esta ultraderecha radicalizada al extremo y que cada vez se asemeja más a una secta de fanáticos y que avanza rápidamente hacia el terrorismo, va a seguir existiendo. Dependerá del tamaño de la respuesta institucional, jurídica y judicial, sobre todo, cuál será el carácter de no solamente del gobierno Lula, sino de la democracia brasileña, que está nuevamente sobre severo ataque en los próximos meses. Y sobre todo, cuando se da un cambio de gobierno, cuando empieza un nuevo gobierno a trabajar y se encuentra como uno de los primeros actos a enfrentar con tamaña gravedad, como decíamos, de violencia y de atropello institucional. Recordemos que lo que pasó en la Plaza de los Tres Poderes, lo que pasó adentro de las dependencias del gobierno brasileño, del Estado brasileño, es de una gravedad absoluta. Desaparecieron documentos, el gobierno denuncia que desaparecieron también armas de la seguridad del Plan Alto, fueron depredadas obras de arte, mobiliario. O sea, hicieron un caos absoluto ante una pasividad llamativa e indignante, podríamos decir, de las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta el histórico represivo de Brasilia. Recordemos que Brasilia fue una ciudad creada en parte para alejar el centro neurálgico del poder de las posibles oscilaciones de una ciudad o de una gran ciudad, y se termina construyendo y forjando lejana, digamos, a los devenires de las protestas o de las reacciones populares ante posibles medidas de gobierno. Y Brasilia es un lugar que tiene un histórico de represiones fuertes a movimientos sociales, sobre todo progresistas y de izquierda, claro, como suele acontecer. Recordemos en el gobierno de Michel Temer, por ejemplo, en 2017, movimientos indígenas que fueron a protestar a Brasilia fueron recibidos a los balazos y a las bombas de humo. Lo mismo pasó con las medidas, con las protestas contra la medida llamada techo de gastos, que básicamente topiaba el gasto público, la inversión pública por 20 años, y que tuvo durante el gobierno de golpista Michel Temer una represión durísima a los movimientos que se fueron a Brasilia a protestar contra esta medida. Entonces, llama la atención realmente la pasividad de las fuerzas de seguridad ante hechos con una gravedad semejante. Leía por ahí un tuit que decía que la única persona a la que le pegan con la camiseta de Brasil es a Neymar, porque realmente han ganado una impunidad absoluta, y esto puede verse reflejado, por ejemplo, en cómo actuaron durante la invasión. O sea, se filmaron a ellos mismos, publicitaron lo que estaban haciendo con la certeza absoluta de la ausencia de castigo. Esperemos que esto no ocurra, que esto no se consolide y que haya una respuesta institucional acorde al tamaño de lo que está en juego en este momento en Brasil, que por supuesto es muchísimo. Y si no hay una respuesta adecuada, puede ser una señal nefasta para la ya bastante vapuleada democracia brasileña.
En tu cuenta de Twitter, @AguilarMarcelo_, mencionas que, tras este intento de golpe de Estado, hay una tendencia a elaborar una teoría de los dos demonios. ¿Cómo se construye y quiénes construyen este tipo de teorías?
Sí, es que son años de falsas equivalencias. Son años de criminalizar la protesta social y de colocar como cosas equiparables cosas que no son equiparables. Por eso decía que creo que es hora de entender la verdadera naturaleza de la ultraderecha, que es la violencia primitiva. Y creo que lo que ocurrió este domingo en Brasilia tiene que ser un marco para los estudios sobre la ultraderecha internacional, porque es importantísimo entender la gravedad del asunto y diferenciar cómo no hacen muchísimos analistas y cómo inclusive los propios ultraderechistas acostumbran realizar, como dijo el propio Jair Bolsonaro, que equiparó los actos terroristas del día de ayer con otras protestas de la izquierda en otros momentos, cosas que son completamente imposibles de equiparar. Recordemos que en Brasil la izquierda y sobre todo el Partido de los Trabajadores han sufrido una persecución con carácter de guerra. Me refiero a una persecución mediática, a una guerra mediática, a una persecución judicial, a un golpe en el medio, como fue el golpe contra la expresidenta Dilma Rousseff, la prisión injusta y un proceso judicial sesgado contra Luis Ignacio Lula da Silva, y toda la serie de medidas que fueron implementadas sin diálogo social después de lo que fue el impeachment de Dilma Rousseff. Y nada, 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 nada de parecido hubo en las reacciones de la izquierda ante tamañas agresiones, nada que se le parezca o se le asemeje a lo que ha sido la violencia bolsonarista, no solamente durante estos 4 años, sino con lo que pasó en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, que sin dudas es como el punto más alto, es el clímax, digamos, de esa violencia que, como bien decía, se había venido construyendo a cielo abierto durante mucho tiempo y que se venía construyendo también enfrente a los cuarteles, en las narices del ejército brasileño, y nada fue hecho para tratar de evitar la consolidación de esta barbarie. Entonces es hora de entender la real naturaleza de la ultraderecha y dejar de comparar cosas que no son comparables. Entender su verdadera naturaleza también implica pasar a entender con mayor claridad cuál es el riesgo de este tipo de movimientos y de esta ideología política para cualquier sistema de convivencia democrática. Entonces, cuando hablo de esta teoría de los dos demonios, me refiero a esa necesidad de entender mejor el fenómeno para no caer en equivalencias que no proceden de acuerdo a la realidad del juego democrático y que comparan fuerzas que tienen no solamente formas radicalmente diferentes de entender el mundo, sino de participar del sistema político y del juego democrático como un todo.
La referencia a lo sucedido en la toma del Capitolio en Estados Unidos no es un juego caprichoso, sino una asociación más difícil de esquivar que Otamendi. La extrema derecha abandonando el poder, turbas enardecidas que no aceptan el resultado, referentes políticos que avivan las llamas, ¿querés verlo con el VAR o con esto te alcanza? Si hasta tuvieron su propio cornudo vestido de vikingo. Sin dejar de lado el tema de que los hijos de Bolsonaro solían reunirse bastante seguido con Steve Bannon. Que si no lo conoces, no te perdés nada, pero a los fines informativos te contamos que es la cabeza pública de la derecha radical negacionista y conspiranoica. Uno al que le gustan las elecciones solamente cuando gana, que cree que las vacunas te matan, que hay una conspiración comunista judía que quiere adueñarse del mundo y que seguro piensa que hay que volver a jugar la final del mundial. ¿No será mucho? De ninguna manera.
para hablar de los lazos entre lo que acaba de pasar en Brasil y lo que pasó hace 2 años en Estados Unidos, llamamos a Valeria Carbone.
Valeria es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Cátedra de Historia de Estados Unidos.
Bienvenida nuevamente, Valeria. Nos resulta imposible no emparentar lo sucedido en el Capitolio hace 2 años con lo acontecido en Brasilia hace pocas horas. La toma del Capitolio pareció mucho más espontánea, de hecho tomó por sorpresa a un sector de las fuerzas. Digo, esto parece más orquestado y con la complicidad de parte de los organismos del Estado. ¿Coincidís si te decimos que para nosotros la gran diferencia de ambos sucesos se da en que, a diferencia de lo que ocurrió con Trump, en Brasil las fuerzas de seguridad se sienten más representadas por el proyecto de Bolsonaro que por sus deberes institucionales?
Creo que yo por lo menos haría un matiz importante, que es que en el caso de lo que sucedió el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, hubo una representación muy alta de miembros de las fuerzas de seguridad, ya fuese que habláramos de veteranos o de miembros activos de las fuerzas de seguridad, de la policía, del ejército, que se sintieron reflejados con el proyecto de Trump o la ideología de Trump, pero que no accionaron como miembros de las Fuerzas Armadas. Tal vez es una distinción menor, tal vez no, pero sí es una realidad que entre las fuerzas de seguridad en todos los niveles en los Estados Unidos hay muchos trumpistas. Esto ha sido históricamente así, incluso antes de que habláramos de trumpismo, de personas de ideología de ultraderecha, sumamente militaristas, no por nada están en ese sector de las fuerzas de seguridad, y que en este caso actuaron en forma individual, pero que hay muchas conexiones. De hecho, hace unos meses atrás, a fines del 2022, salió un informe del FBI en el cual advertían sobre el incremento exponencial de las personas con ideología de ultraderecha que tenían conexiones muy cercanas con miembros de las Fuerzas Armadas y sobre todo con las fuerzas policiales. Eso es lo primero. Lo segundo, que es sobre esto de que en Brasil las fuerzas de seguridad se sienten más representadas por el proyecto de Bolsonaro que por sus deberes institucionales. Creo que nos tendríamos que preguntar hoy por hoy cuáles son los deberes institucionales de las fuerzas de seguridad. Eso es lo primero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deberes institucionales? ¿Cuál es el compromiso de estos sectores con las instituciones democráticas? Y si en un punto, como ha pasado históricamente en la región, no sienten que al accionar de esta manera o al afiliarse más cercanamente con determinados proyectos políticos y no con otros, estos sectores no sienten que están cumpliendo con un deber institucional. Y esto lo digo porque, si uno mira para atrás en la historia no solamente argentina, sino en la historia regional, las Fuerzas Armadas que derrocaron gobiernos democráticamente electos y que después impulsaron en nuestro caso, proyectos de reorganización nacional, sentían que estaban cumpliendo con un deber institucional, tenían un proyecto propio de país que estaban tratando de avanzar. Entonces me parece que una de las cosas que tendríamos que hacer en estos contextos es preguntarnos qué rol político tienen que tener las Fuerzas Armadas, que me parece que es un debate que después, en los procesos de recuperación de la democracia, nos hemos debido bastante cuál es el rol que tienen que tener las fuerzas de seguridad en los gobiernos democráticos, porque hubo una profunda despolitización, pero eso no significa que las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad hayan dejado de participar en política. Entonces me parece que nosotros todavía, como región, nos debemos mucho una discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad en el sistema democrático. Y si hoy por hoy no estamos viendo sectores que lo que pretenden es no pretenden que las fuerzas de seguridad recuperen de alguna manera un cierto rol político que tenían en otro momento. En Estados Unidos, por más que Estados Unidos no haya nunca atravesado por un gobierno estrictamente militar, la realidad es que el complejo militar industrial y las fuerzas de seguridad internas y externas tienen muchísimo poder y definen muchísimas cuestiones de política, y hay un diálogo muchísimo más estrecho en ese sentido. No por nada el presidente del Poder Ejecutivo es al mismo tiempo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero hubo una época en la cual este mismo punto, que fuese un civil el que dirigiese las fuerzas de seguridad, fue un tema de contención política, ¿no? En la época de la debacle por el conflicto en Vietnam, por ejemplo. Entonces me parece que hay cosas que se entremezclan ahí y que hay también una... En definitiva, las fuerzas de seguridad también pugnan por tener una voz en lo que nosotros consideramos que tiene que ser un modelo de país. Y me parece que ahí hay una contención muy grande de cuál es el rol de las fuerzas de seguridad en respaldar diferentes modelos y qué rol van a tener en esos modelos de país, que lo que nosotros estamos viendo en este momento es que están en disputa, ¿no? Entonces me parece que pasa un poco por ahí.
Cuando hablamos para el episodio de las elecciones de medio término, nos decías que Trump le puso cara a un discurso que ya existía en los Estados Unidos. Eso se vio reflejado en Brasil. La pregunta es, sirviendo uno como antecedente del otro, ¿qué le puede enseñar Estados Unidos a Brasil sobre la convivencia con la derecha más radicalizada?
Me parece que es al revés, que Brasil e incluso los países de la región le podemos enseñar muchísimo a Estados Unidos sobre cómo tratar de manejar a estos grupos. Ya sea que recuperemos ejemplos históricos, ya sea que nos remontemos inmediatamente a lo que pasó el mismo día de los... De la insurrección, si querés ponerle ese nombre, de una manifestación que se salió de cauce, de una manifestación también orquestada, porque inmediatamente se supo que esto estuvo armado y estuvo financiado por agentes internos y también por agentes externos. Enseguida empezaron a circular videos en internet de mensajes de Steve Bannon, que es el inefable director, ex director de campaña de Trump y que tiene un podcast en el cual incitó a los episodios del 6 de enero, que le mandaba un mensaje a Brasil directamente y que fue retuiteado por uno de los hijos de Bolsonaro. No solamente eso, sino que además ese mismo día, esa misma noche, el Poder Ejecutivo actuó y ya estaban hablando de más de 200 detenidos que siguieron sucediéndose con el paso de las horas, porque estamos muy poco a que esto pasara. En el caso de Estados Unidos, las personas que protagonizaron los episodios del 6 de enero, la mayoría se fueron a las casas, si no todos se fueron a sus casas. Y que en investigaciones posteriores que tomaron meses, después de la declaración de incontables testigos, se empezaron a producir los primeros arrestos. Entonces me parece que en ese caso es al revés. Creo que Brasil tiene mucho que enseñarle a los Estados Unidos y además creo que, como te decía al principio, y recupero esa idea para cerrar, creo que la región le puede demostrar mucho a Estados Unidos de cómo superar estos diálogos fallidos entre ideologías y sobre todo, como ustedes decían, con la derecha más radicalizada, porque tenemos una historia de tratar de superar estos conflictos, ya sea entre, hablemos de partidos políticos, en donde realmente se pueden ver voces mucho más diversas que en el caso norteamericano. A mí es una cosa que siempre planteo, es que me cuesta muchísimo que la gente crea y que los mismos norteamericanos crean que dos partidos pueden representar a más de 150 millones de personas. Entonces me parece que esta falta de pluralidad de voces termina generando estos episodios que nosotros estamos viendo. También me parece que nosotros atravesamos procesos de reconciliación nacional después de los gobiernos militares, en democracias muy jóvenes como son las latinoamericanas, en donde tuvimos que lidiar con muchísimas cosas. Entonces me parece que en ese sentido es al revés. Sería bueno que una de las cosas que yo veía ayer es que los medios norteamericanos están empeñados en apelar a la idea de excepcionalismo para explicar lo que pasó tanto en Estados Unidos como en la región, ¿no? Y hablaban de la exportación de la insurrección. A mí me parece que, nuevamente, Bolsonaro también le termina dando voz a cosas que se están gestando en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, que Estados Unidos no necesariamente está exportando nada, pero sí que estamos viendo una tendencia que se está produciendo tanto en los países más desarrollados como en los países en desarrollo, y que es a eso a lo que tenemos que empezar a prestarle atención. ¿Qué es lo que está pasando a nivel global? Que vemos un avance de la derecha más radicalizada y que además de eso hay un fuerte descreimiento del discurso democrático, de las instituciones democráticas, de la idea de representación popular y del sistema de elecciones como sistema válido para que la gente elija a sus representantes. Y cierro con esta idea que a mí me parece muy grave en el caso de Brasil, que es que en el caso norteamericano, los manifestantes del 6 de enero fueron básicamente a exigir que Trump continuara en el poder. Había un representante claro que ellos querían seguir viendo en el poder. En el caso de Brasil, con Bolsonaro en los Estados Unidos, la sensación que uno tiene, por lo menos en estos primeros días, es que el grupo de insurrectos fue a pedir una intervención militar, ni siquiera un representante. Entonces eso sí me parece como extremadamente grave, y me parece que Brasil, que Lula en Brasil tiene un desafío muchísimo más grande del que tiene en este momento el gobierno norteamericano. Porque por lo menos por ahora esas voces, que si bien se han encumbrado, siguen siendo un grupo minoritario. Pero el hecho de que un grupo de personas haya ido a pedir una intervención militar en forma expresa y hasta vandálica me parece extremadamente grave, y es algo que tenemos que empezar a prestarle muchísima más atención.
Y así cerraba Valeria Carbone, a quien le agradecemos su participación. Nos vemos la próxima.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.